Este es el podcast de Vida en Saltillo. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico.
Todavía recuerdo cuando mi esposa y yo teníamos una semana para casarnos. Estábamos a una semana de casarnos y lo primero que hicimos fue, bueno, rentar una casa, ¿verdad? Previo a casarnos, rentamos una casa y recuerdo cuando fuimos a hacer las primeras compras para ponerle pues algo a esa casa, ¿verdad? Entonces estábamos en el supermercado, en el departamental, y yo le decía, mi amor, concentrémonos, ¿sí? Focus. Hay que centrarnos en lo más importante para poder llenar nuestra casa, ¿ok? Tenemos un presupuesto limitado, tenemos un presupuesto ya contabilizado, entonces, mi amor, no nos distraigamos, vayámonos a lo fundamental, ¿ok? Entonces mi esposa se va por un lado, yo me voy por el otro, y de repente veo a mi esposa diciendo, mi amor, un cuadro. Mi amor, este cuadro está hermoso, increíble, estaría en la sala, puesto ahí. Le digo, mi amor, no, creo que no me estás entendiendo. Lo fundamental para nuestra casa. Un cuadro de 4,000 pesos ahorita no es necesario, ¿sí? Ok, va, se va otra vez. Mi amor, ¿qué pasó? Está en promoción la caminadora que siempre hemos querido. Mi amor, no, a ver, lo fundamental para que tú y yo nos cambiemos, ¿sí? Tenemos un presupuesto limitado, esa caminadora no es necesaria ahorita. Entonces, lo fundamental, ¿sí? Yo me refiero a dónde comer y dónde dormir. Y seguramente muchos hombres estarán de acuerdo conmigo en eso, pero algunas mujeres dirían, no, el cuadro sí es necesario. Entonces, yo le digo, mi amor, ¿dónde comer, dónde dormir? Sí, una estufa, ok, vayámonos a una estufa, vamos a cotizar una recámara, chequemos el colchón, porque necesitamos dónde dormir y dónde comer, ok. De eso se trata mucho esta serie. Esta serie se llama La Lista Fundamental y es lo primordial, lo central, verdaderamente central de nuestra fe. Hemos decidido como quitar de alguna manera todo lo periférico y centrarnos únicamente en lo más importante de nuestra fe. Y hemos a lo largo de esta serie ya dicho algunas declaraciones que son verdades, y la primera de ellas fue: Jesús es el Hijo de Dios y Él es nuestro Rey. Con eso empezamos esta serie. Una declaración tan importante, que Jesús es nuestro Rey, Él es el Hijo de Dios. La segunda verdad que también creo que a muchos nos sacudió fue que Jesús vino a ilustrar verdaderamente cómo es Dios. Jesús vino a mostrarnos cómo es Dios. La tercera verdad, dicha por mi amigo Ale el mensaje pasado, fue que Jesús definió más bien el pecado como aquello que nos puede lastimar a ti y a mí, algo que nos puede dañar a ti y a mí o a otras personas. Esa es otra gran verdad que estuvimos viendo el domingo pasado. Ahora, yo tengo el desafío, pero también el privilegio de poderte compartir la cuarta parte de este mensaje, de esta gran serie. Y cuando yo me di cuenta de qué tema iba a hablar, porque yo dije, wow, no, esto se pone bueno. O sea, ya Ale empezó y con una gran verdad. Y luego Luis, y luego yo ya estaba como que curioso y le pregunto a Luis, oye, ¿qué mensaje me va a dar? ¿Qué verdad me va a tocar a mí para hablar acerca de esta serie? Y me dice, ¿todavía no lo has visto? Me dice, no, chécalo. Y yo, ok, bueno. Entonces, cuando yo reviso qué es lo que voy a hablar con ustedes el día de hoy, es acerca del juicio final, algo sencillo, algo tranquilo, algo verdaderamente fácil de poder entender, el juicio final, vaya, o sea, creo que todos hemos escuchado de eso, algo tranquilo, ¿verdad?, para salirnos de esta reunión con toda la pila. De verdad que cuando yo vi más bien el tema, yo dije, órale, me empezaron a temblar las piernas y dije, ok, vamos a darle. Así es que si no venías a escuchar algo acerca del juicio final en este domingo, yo entiendo que te pueda salir, pero va a estar muy, muy interesante esta conversación, porque todos, en algún sentido, hemos deseado justicia. Todos en algún momento hemos anhelado justicia. De hecho, de esa palabra justicia se pueden detonar diferentes preguntas. Por ejemplo, ¿tú has estado experimentando alguna injusticia? ¿Tú has visto alguna injusticia? ¿Has estado cerca de alguna injusticia que se haya cometido a alguna persona, algún ser querido? Tal vez a ti mismo. ¿Has estado en esa situación? Y creo que inherentemente va a detonarse otra pregunta, que es: ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios no actúa? ¿Por qué Dios no hace algo ante esta injusticia? ¿Por qué Dios no hace algo? Y hay una lista larga de injusticias que pudiéramos estar repasando, desde las guerras, que ahorita está el tema, ¿no?, de Ucrania, Rusia, Israel. También está el tema de los feminicidios, tanta locura, tantas cosas injustas que hemos escuchado y que hemos tal vez visto. Tal vez algo más personal, como la injusticia de la enfermedad de un ser querido. ¿A ti no te hubiese gustado tal vez esa escena que viste y dices: ¿dónde está Dios en todo esto? ¿Por qué Dios permite eso? Eran personas buenas, amables, y de repente una tragedia en un accidente. ¿Por qué? Y tal vez no has tenido respuesta. Y eso, quieras que no, empieza a tambalear nuestra fe. Porque la pregunta obligada es: ¿por qué un Dios bueno no aplica justicia? ¿No hace algo ante esta circunstancia? La verdad, amigos, es que cuando nosotros nos podemos adentrar un poquito más en la historia de cómo Dios hace justicia y vemos tantas cosas injustas a lo largo de las historias en la Biblia, tú y yo podemos reconocer, inclusive hoy en día, podemos reconocer que algo no está bien. Algo no está bien porque Dios está permitiendo esto que me está pasando. Algo no está bien. Eso no debería de ser así. La palabra niño y cáncer no deberían de estar juntas. Eso no está bien. Ahora, inherentemente nosotros reconocemos que hay un ideal. Cuando nosotros reconocemos que algo no está bien y que algo es injusto, también entonces reconocemos que hay algo ideal, hay algo que debería de estar bien. Eso sí está bien. Y cuando tú y yo hacemos eso, tarde o temprano empezamos a tener una sed de justicia, porque vemos una injusticia siendo cometida y tú y yo tenemos sed de justicia y queremos que se haga justicia. Y esas marchas y esas revoluciones y esos movimientos sociales en donde todos levantan la mano y gritan justicia, justicia, porque tú y yo queremos justicia. El tema es que cuando nosotros vemos a Dios aplicando la justicia, a veces no la entendemos. Cuando tú y yo nos adentramos en la historia de la Biblia y de estas historias que nos cuentan, tú y yo vemos las historias y decimos: órale, espérate, o sea, lo que Dios le hizo al pueblo de Egipto. O sea, espérame, o sea, ¿matar a los primogénitos? ¿En serio? ¿Era necesario? Sodoma y Gomorra, dos ciudades consumidas por el fuego de Dios, ¿en serio? Dios, creo que te pasaste la mano. Creo que ese Dios justo al que yo digo, no sé, está medio loco, o sea, no lo entiendo. Cuando vemos a un Dios aplicando justicia, a veces tú y yo no lo entendemos. El punto es, amigos, que queremos que Dios sea justo, sí, queremos que Dios sea justo y que vaya en contra de toda injusticia hasta que tú y yo somos los injustos. Ya cuando tú y yo somos los injustos, bueno, Dios, espérame, o sea, no lo hice, fue un accidente. Sí, o sea, yo llegué y regañé a los dos niños sin saber quién era la culpa, ¿verdad? Pero tú y yo no somos buenos aplicando justicia a veces. Y cuando nosotros cometemos una injusticia, ahora sí queremos que el Dios justo, ¿verdad?, aplique una justicia más benevolente, más tranquila, menos severa, que no descienda fuego, ¿verdad?, que no me queme, sino que me diga: ay, ándale, te equivocaste, bueno, sigue adelante. Algo así. Pero cuando vemos injusticia de alguien más y cuando vemos a alguien más injusto, ahí sí queremos que Dios aplique justicia. Como pueden ver, el tema de la justicia es un gran tema. Y para poderlo explicar un poco mejor, necesito adentrarme en una historia que está en las primeras historias de la Biblia. De hecho, es una de las primeras. El primer libro de la Biblia es Génesis. Y en ese Génesis tú y yo reconocemos ese comienzo, ese inicio, donde Dios crea a Adán y a Eva. Esta pareja resulta que tenía dos caminos. El primer camino, pues, era obedecer a Dios y no comer el fruto del cual Dios les había dicho, hey, no comas. Sin embargo, sabemos que estas dos personas tomaron otro camino y ese otro camino los destinó al destierro de ese huerto del Edén, de ese momento, de ese lugar extraordinario creado por Dios. Cuando Adán y Eva salen de ahí, ahora tienen familia y ahora tienen dos hijos. Y el primero de ellos es Caín y el segundo de ellos es Abel. Y es aquí donde vamos a encontrar con esta historia. Caín y Abel. Abel, dice la Biblia, dice, Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Dos hombres con dos trabajos, dos oficios, súper bien. Uno pastoreaba ovejas y el otro pues trabajaba la tierra, ¿ok? Después sigue contando que tiempo después Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Caín presentó una ofrenda a Dios. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, lo primogénito. Y ni tú ni yo somos pastores de ovejas, o al menos no sé si hay aquí alguno, ¿eh? Pero cuando tú destinas lo mejor y lo primero, hablando de ovejas, pues es aquellos terneritos, los primeritos, los más bebecitos, los más tiernitos, eso es lo mejor. Abel hizo eso. Y Caín ofreció otro tipo de sacrificio. Ahora, para poder entender un poco mejor esto, yo quiero hacerlo de manera más gráfica. Y yo quiero decirte que todos hemos sacrificado algo, ¿cierto? Todos hemos sacrificado algo. Tú sacrificas algo por tu familia, por tus hijos. Tú sacrificas tiempo, ¿verdad? Trabajando esas largas jornadas laborales. Tú sacrificas tal vez recursos por tus hijos, por tu familia. Tú y yo sacrificamos algo, siempre esperando lo mejor. Ahora imaginemos que... Bueno, yo tengo dos hijos, mi hija Ariana y mi hijo Leonardo. Okay. Ahora imaginemos en este mundo ficticio que el Día del Padre estaba abarrotado los restaurantes. No cabía ya ni una sola mesa, todos los papás estaban felices y contentos porque, no, bueno, o sea, es un mundo ficticio, veo lágrimas en sus ojos, hombres, ¿verdad? Y que mis hijos ahora desean prepararme un pastel para el Día del Padre. Ariana, por su parte, quiere hacerme un pastel. Leo, por su parte, también quiere hacerme un pastel. Ambos quieren prepararme un pastel. Y yo digo, ok, perfecto. Les doy su parte financiera, ¿va? Para que ellos puedan comprar los ingredientes y poder hacer ese pastel. Leonardo se va a la tienda y compra lo mejor. Leonardo se va a la tienda y compra los mejores ingredientes para hacer un pastel. El mejor chocolate, la mejor harina, el mejor betún, lo mejor, las mejores marcas. Ariana, por su parte, se va también a la tienda y justo cuando está en la tienda ve un maquillaje. Y mi nena es fan del maquillaje. Ella es, Dios mío, o sea, le presentas uñas y pinturitas y no, bueno, o sea, entonces... Ariana ve el maquillaje, ve las uñitas y todo bien bonito. También ve los ingredientes de aquel pastel y dice, creo que puedo completar ambos bajando un poco la calidad de los ingredientes del pastel. Entonces se compra su maquillaje y se va a la tienda a buscar pues, un poquito menos de calidad, ¿verdad? Tal vez no lo mejor, y se compra los ingredientes para hacer su pastel. La cosa es que los dos entonces se ponen a cocinar, se ponen a fabricar ese pastel. Y una vez que los pasteles ya están listos, la obra maestra, ¿verdad?, tanto de Ariana como de Leo, empiezan ahora sí a presentarme los pasteles. Los dos pasteles ahora son presentados frente a mí. Y obviamente es evidente la diferencia. Es evidente la diferencia. Un pastel con los mejores ingredientes. Leonardo tuvo el cuidado de seleccionar cada uno de esos ingredientes, el mejor pastel. No, bueno, se dio el tiempo de decorarlo. Y Leonardo me presenta a mí el mejor pastel. Increíble. Con cada detalle, cada ingrediente, la mejor nuez, el mejor chocolate, el mejor betún, cada ingrediente siendo lo mejor para mí, para el pastel que me va a preparar. Y Leonardo termina su obra maestra y me lo presenta. Por otro lado, Ariana, siendo seducida por esas pinturas y ese maquillaje, prepara su pastel y me presenta su pastel. Y es un pastel bonito, ¿verdad? Le dio algo de detalle, de decoración, ¿sí? Es evidente que tal vez no le tomó tanto tiempo, ¿sí? Y así como ustedes ahorita están haciendo un juicio de estos pasteles, así Dios lo hizo con el sacrificio de Abel, de Caín. Caín y Abel presentaron ambos sacrificios a Dios. Por un lado, Abel presentó lo mejor, lo primero, lo más preciado que él tenía, lo presentó a Dios. Por otro lado, Caín presentó algunos frutos. Hay una versión de la Biblia que dice lo siguiente, dice que Caín presentó algunos de sus cultivos. Algunos de sus cultivos. Mientras que Abel presentó lo mejor y lo primero. Ahora Dios se encuentra frente a ese sacrificio y vamos a ver su reacción. Pero antes de eso, yo tengo una pregunta y no sé si tú. Si Caín, en este caso, ¿verdad? Si Caín presentó algunos cultivos, ¿quién se quedó con lo mejor de Caín? ¿Quién se quedó con lo mejor de sus cultivos? Evidentemente no era para Dios. Entonces, ¿quién se quedó con lo mejor que tenía Caín? Él mismo. Caín se quedó con lo mejor de sus cultivos para él mismo. Mientras que Abel le dio lo mejor y lo primero a Dios. Y sigue la historia, dice, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró así a Caín y a su ofrenda. Hizo una distinción, hizo un juicio. Así como tú lo hiciste cuando presenté ambos pasteles. Yo no voy a preguntar cuál te comerías, ¿verdad? Es evidente. Y aquí, obviamente, si yo fuese Caín, yo no me sentiría muy bien, ¿verdad? Porque evidentemente uno espera cuando uno hace un sacrificio, uno espera que pues ese sacrificio sea lo mejor o bienvenido para aquel que lo das. Pero aquí Caín tenía dos caminos, dos opciones. Era o envidiar lo que Abel hizo o inspirarse de lo que Abel hizo. Tenía dos caminos. Una era, hermano, qué bien lo hiciste. Qué buen sacrificio hiciste para el Señor, ¿sabes? Voy a aprender de ti. Voy a hacerlo así como tú lo hiciste, para que así mi próximo sacrificio a Dios sea agradable a Él. Ese hubiese sido un camino para Él. Sin embargo, Él tomó otro camino, y es el camino de la envidia. Y tú y yo hemos sentido ese camino. Tú y yo hemos estado en ese camino. ¿Viste cómo se aman esas parejas? De verdad, qué bárbaro. Cómo Él trata a ella, ¿verdad? Y tú la estás escuchando a tu esposa y tú dices, pero que trabaje, ni trabaja. Que ponga las pilas. Pues sí, mucho amor. ¿De qué van a comer? Mejor tratas de denigrar, menospreciar. Tú y yo hemos sentido esa envidia. Y esa envidia fue la que Caín, en este caso, sintió. Por un lado, era favorable lo que Abel hizo. Dios vio favorable lo que Abel hizo. Por otro lado, Dios no vio favorable lo que Caín hizo. Por eso Caín, dice la historia, dice, por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Y fíjate lo que le dice Dios después. Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado está a la puerta para dominarte. Uf. Si hicieras lo bueno, Caín, si en vez de quedarte lo mejor para ti, si tan solo hicieras lo bueno, Si tan solo hubieses tomado otro camino, Caín, y no el camino de la envidia, porque Dios, siendo omnisciente, él sabía que él había tomado ese camino de envidia. Y Dios le dice, hey, ese camino no está bien. Hubieses elegido el de la inspiración, que tu hermano te hubiese inspirado y te hubiera dicho, wow, qué padre, hermano. Pero tomaste el camino erróneo, el equivocado. Si tan solo hicieras lo bueno, estarías con la frente en alto. Y eso es como una especie de advertencia. Sin embargo, al final de esta advertencia le dice, como que la palmadita, ¿no? Le dice, no obstante, tú puedes dominarlo. No obstante, tú puedes dominar ese sentimiento, esa emoción que está surgiendo de ti, esa envidia, tú puedes dominarla. Ánimo, no necesitas irte por el camino de la envidia. Puedes elegir, siempre está la elección. Y Dios nuevamente lo posiciona a Caín en esos dos caminos, la envidia o la inspiración. Me inspiro de cómo mi hermano presentó el sacrificio a Dios o elijo la envidia. Y los que ya han escuchado esta historia seguramente saben qué fue lo que hizo Caín. Caín habló con su hermano Abel y cuando estaba en el campo, Caín atacó a su hermano y lo asesinó. Y tú y yo tal vez no asesinemos a alguien, pero sí buscamos denigrar, no darle importancia, menospreciar a aquellos que están haciendo lo increíble. Ese matrimonio de ensueño, en lugar de estirarnos y decir, ¿sabes qué? Yo quiero ser como ellos. Mejor dices, nah, ya no nos juntemos con ellos. Se creen los perfectos. Esa amiga, ese amigo que lo ha hecho bien en su vida, dices, ay no, ¿se cree la santurrona? No. ¿Para qué estar con ellos? Yo me siento juzgada, nomás de estar con ellos me siento juzgada. Así es que no, ya no. Y eso fue lo que Caín hizo. Estar viendo a Abel, cómo Abel lo hacía, a él le carcomió el corazón. Y mejor toma la decisión de deshacerse de él. Así tú y yo podemos deshacernos del ideal con tal de que ya no nos esté juzgando ese ideal. Sin embargo, Dios, siendo omnisciente, el Señor le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Dónde está tu hermano Abel? ¿Dónde está? Y él responde, no lo sé. ¿Acaso soy yo el que debe de cuidar a mi hermano? ¿Acaso soy yo el responsable de él? ¿Se atrevió a mentirle a Dios? Y Dios le dice, ¿qué has hecho? Exclamó el Señor. ¿Qué has hecho, Caín? ¿Qué has hecho? En vez de tomar la decisión, Caín, de inspirarte, de ser una mejor persona, has tomado la decisión de deshacerte de él. Has tomado la decisión de mejor alejarte de ese grupo de personas que te hacían bien. Has tomado la decisión de mejor no estar en ese grupo de personas que te hacían incómodo porque él trataba muy bien a su esposa o porque ella trataba con respeto a su esposo. Ah, pero te sientes incómodo. Mejor ya no hay que juntarnos con ellos porque se creen los perfectos. ¿Qué has hecho, Caín? Y es como si, creo que nos podemos identificar mucho porque cuando tu jefe está contigo y te dice, no hombre, ese Raúl, debieras cómo trabaja Raúl. Es increíble cómo tiene esa proactividad Raúl, Alex. Raúl, Alex, se despierta a las 5 de la mañana y me manda un reporte diario, Alex, de cómo lo hace. Y yo por dentro, ese Raúl. No, pues sí, jefe, pero Raúl es soltero, no tiene familia. O sea, digo, ¿también se le puso fácil? ¿No? ¿O cómo? Digo, porque pues sí. Y empiezas a desacreditarlo. A Raúl. En vez de decir, ¿sabe qué, jefe? Yo creo que tiene razón. Raúl tiene muchas prácticas que yo debería de estar imitándolo, que yo debería de estar haciendo. Raúl se puede, tiene una habilidad para trabajar en equipo y yo no. Voy a tomar atención en eso. Voy a aprender de Raúl. En vez de aprender de Raúl, mejor, sáquelo, jefe. Buscamos la manera de poderle poner un 4 para que esa molestia, ese Abel, se vaya. Te digo, tal vez nosotros no andamos matando gente, ¿va? Pero suele pasar. Dice Dios, desde la tierra, la sangre de tu hermano reclama justicia. Desde la tierra, la sangre de tu hermano reclama justicia, Caín. Por eso ahora quedarás bajo la maldición de la tierra, la cual ha abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano que te has derramado. Y creo que tú y yo ahorita estamos con ese sentimiento de justicia. Claro, pues Caín mató a Abel. Es lo menos que Dios pudiera hacer. Ahora, además, a ver, Dios, únicamente le estás quitando como que su empleo realmente. O sea, yo pondría un castigo más severo. Porque después de eso dice, cuando cultives la tierra, Caín, no te dará sus frutos. Y en el mundo serás un fugitivo errante. Algunos tal vez dirían, no, Señor, fuiste muy benevolente con él. Mató a su hermano. Tú únicamente le estás quitando el trabajo. ¿No deberíamos de hacer lo mismo? ¿Tú qué harías si hubieses estado en esa posición de Dios? Ese hombre mató a su hermano. ¿Cómo lo juzgarías? Y es aquí donde yo puedo, la única palabra que se me viene a la mente para poder explicar que Dios únicamente le haya quitado el trabajo es misericordia. Fue misericordioso. Y nosotros necesitamos de repente encontrar este concepto en nuestras vidas, misericordia. Dice Caín, este castigo, Dios, es más de lo que puedo soportar, dijo Caín. Y es como que un niño regañado, ¿verdad? Ponte a trapear y ponte a limpiar toda la cocina porque, no, mamá, no, es mucho para mí. Dice, hoy me condenas al desierto, hoy me condenas al destierro y nunca más podré estar en tu presencia, andaré por el mundo errante como un fugitivo y cualquiera que me encuentre me matará. Y ahí tú y yo saciamos un poco la justicia y decimos, ah, bueno, que lo maten. Ah, bueno, mínimo, pues ahí alguien más va a hacer el trabajo sucio. Tal vez Dios no, pero alguien más lo va a hacer. Y tú y yo saciamos nuestra justicia. Y de manera de mapa mental, te voy a poner ahí en pantalla, esos conceptos que hemos estado hablando. Primero, que hay algo que no está bien, ¿cierto? Hay algo que no está bien. Y cuando nosotros aceptamos eso, también aceptamos que hay un ideal. Y nosotros, al sentir que hay algo que no está bien, necesitamos un juicio, necesitamos esa sed de justicia. Y Dios, si sigues leyendo las historias, Dios, al final de cuentas, hizo un juicio. Dios aplicó un juicio al mundo. El primer juicio de Dios a toda la humanidad. El diluvio. Dios aplicó el juicio. Desde el principio había dos caminos. Desde el principio estaba Adán y Eva en el huerto del Edén, en el ideal. Tomaron decisiones. Y la decisión los mandó al destierro. Después Caín. Y Caín tomó una mala decisión. Darle lo mejor a sí mismo. Y después viene un juicio de la humanidad. Y es el diluvio. Amigos, yo sé que este tema normalmente no lo tocamos, pero es inevitable no mencionarlo. Que habrá un juicio. Habrá un juicio. Existirá justicia. Habrá justicia en este mundo. Así como lo explica Pablo en una de sus cartas, pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Pues todos, no algunos, no los que no fueron a la iglesia, no los que no creen como tú. Todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Habrá un juicio, amigos. Y si tú tienes sed de justicia, habrá un juicio. No te preocupes. Pero ese juicio también será aplicado para ti, ¿eh? Y para mí. Y antes de deprimirnos todos en masa, yo quiero decirte que hay otro camino. Hay otro camino. Ese juicio llegará, sí, claro, llegará. Pero hay otro camino. Siempre Dios nos pone otro camino. Hoy, tal vez a alguien acá le está diciendo, hay dos caminos. Y tú vas por el camino que tomó Caín. Tú vas por el camino equivocado. Pero hoy te presento otro camino. Para ese juicio final, hay otro camino. Y ese otro camino es confiar en Jesús. Es arrepentirte de lo que has hecho y es confiar en Jesús. Y cuando yo hablo de confiar en Jesús, es meramente actuar y hacer lo que Jesús hacía. Todas esas enseñanzas de Jesús, aplicarlas en Él hoy en día, en tu vida diaria. ¿Estás haciendo algo desleal? Actúa como Jesús. ¿Estás sintiendo envidia por alguien? Actúa como Jesús. ¿Alguien te está desfalcando, haciendo algo en tus finanzas? Actúa como Jesús. Siempre nosotros tenemos que tener esa brújula de ser como Jesús. Cuando nosotros depositamos toda nuestra confianza en Jesús, el juicio de alguna manera no nos alcanzará, porque su sangre, su sacrificio, nos estará siendo justificados frente al tribunal. Estaremos justificados frente a Él. ¿Quieres saber cómo termina esa historia de Caín y Abel? Dios le dice a Caín lo siguiente: no, Caín, nadie te va a matar. Al contrario, respondió el Señor, el que mate a Caín será castigado 7 veces. ¿Qué? Este vato mató a su hermano. ¿Y ahora Dios va a protegerlo? ¿Y ahora Dios va a castigar a aquel que le ponga un dedo encima? Entonces el Señor puso una marca a Caín para que no lo matara cualquiera que lo encontrara. ¡Wow! ¡Wow! Así no se supone que debería terminar la historia. Si yo lo hubiera escrito, esta historia terminaría diferente. Me apuesto a pensar que si tú lo hubieras escrito, también terminaría diferente. Pero Dios dijo, no, yo te voy a poner una marca para que nadie te ponga el dedo encima. Así como será en el día del juicio final. Si tú y yo ponemos nuestra confianza en Jesús, estaremos marcados por su sangre. Y el juicio no nos va a tocar. Estaremos justificados frente a Él. Siempre y cuando hayamos abrazado a Jesús como nuestro único Señor y Salvador. Y de esa manera estaremos siendo marcados por su sangre. Y cuando estemos en el tribunal, el juez va a ver nuestra marca y va a decir, ok, adelante, siguiente. Y va a haber otro. Ah, también está marcado. Muy bien, adelante, siguiente. Tú no estás marcado. No confiaste en Jesús. No depositaste tu fe en mi Hijo. El sacrificio de mi Hijo no está en ti. La sangre de mi Hijo no está en ti. Habrá juicio. Habrá juicio. Habrá justicia. Pero será de parte del único que puede hacerla. Oramos. Señor, te damos gracias, Padre. Te damos gracias. Porque a pesar de este mensaje que es tan importante, Dios, tú nos das la otra verdad, Señor, que traerás juicio, Señor, pero que a su vez pongamos toda nuestra confianza en Jesús, pongamos toda nuestra confianza en ti, Jesús, para que ese juicio, ese tribunal, para que el día que nos toca partir y que estemos frente a ti, tú nos veas con la marca de tu Hijo Jesús. Tú nos veas con esa sangre de tu Hijo Jesús. Tú nos veas cubiertos. Señor, te damos gracias, Padre, Porque reconocemos que así como lo hiciste una vez, siempre dando dos opciones, siempre dando dos caminos, reconocemos que hoy lo harás otra vez. Pondrás otro camino frente a nosotros para tomar la decisión correcta. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.
Sigue conectado a los contenidos de Vida en Saltillo a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.